Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los fabricantes de cestas de Navidad trabajan estos días a contrarreloj para satisfacer la alta demanda de empresas. A pesar de la subida de los precios de los alimentos, que son un 9,5% más caros que hace un año, la demanda de las cestas no se ha frenado. Eso sí, el contenido sí ha variado para adaptarse a la inflación. Claudia Cid.
La demanda de cestas navideñas ha crecido un 20% con respecto a las Navidades pasadas y para evitar un gasto mayor, además de adelantar los pedidos, las empresas han optado por rediseñar el contenido. Elena Alarcón es propietaria de una de las principales fábricas de cestas de Navidad de España.
Nosotros hacemos un puzzle que le acople al cliente. Si tenía más presupuesto, pues se ha podido a lo mejor absorber las subidas, y si tenía menos, pues implica cambios en las composiciones de los lotes. A lo mejor si llevaba un salchichón de 250, pues ponen de 150. Si llevaba dos botellas de alcohol, imagínate, ginebra y ron, ha habido que quitar una.
Según fuentes del sector, el gasto medio por empleado estas Navidades oscila entre los 40 y los 100 euros por lote. Es entre un 3 y un 7% más que el año anterior.
El próximo lunes se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Partido Popular ha expresado su temor de que se oculte el verdadero interés del Gobierno en trasladar a las comunidades autónomas los ajustes fiscales que exige la Unión Europea. Hacienda les ha comunicado que se va a centrar solo en el techo de gasto y no incluirá ni la reforma de la financiación autonómica ni la condonación de la deuda a Cataluña, Maribel Sánchez.
Y precisamente eso es lo que querían negociar las comunidades gobernadas por el PP y otras socialistas como Castilla-La Mancha. Los 15.000 millones de euros que dejará de pagar Cataluña y cómo afectará al resto de territorios. Tampoco hablarán de la reforma de financiación autonómica porque el propio presidente del gobierno ha dicho que lo quiere negociar con Feijóo directamente, pero en la dirección del Partido Popular dicen a COPE que el líder gallego se negará a excluir a las autonomías de ese debate y lo condicionan a que se produzca un reparto justo de los objetivos de déficit entre la administración central, autonómica y local. Sin embargo, la agenda de la próxima cita con Hacienda solo incluye el techo de gasto que deberían asumir las comunidades autónomas, con lo que en Génova se temen que lo hagan para descargar en ellas esos ajustes fiscales que exige la Unión Europea.
Se restablece hasta ahora la normalidad en cercanías tras el tercer descarrilamiento en las vías de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, sin que se hayan producido heridos. Es el tercero en 15 días, el segundo en esta semana. Como decimos, las líneas ya están restablecidas, pero las repetidas incidencias han encendido las alarmas en la Consejería de Vivienda de la Comunidad. Jorge Rodríguez Domínguez, el consejero, ha manifestado su preocupación por el estado de esa infraestructura y ha pedido una reunión urgente con el nuevo ministro de Transportes, con Óscar Puente.
Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. Como expresó la presidenta madrileña, haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la falta de inversiones y la dejación del gobierno de Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos una nueva jornada de Liga, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, ponemos en marcha la 16ª jornada en Primera División con el Getafe-Valencia, jornada en la que destacamos el sábado el partido del líder, el Real Madrid, que ultimará detalles esta tarde de cara a su visita al Betis. Al colíder, el Girona, lo dejamos para el domingo. Va a visitar al Barça, donde tienen buenas noticias con Marc-André ter Stegen, Víctor Navarro.
El portero alemán ya descansará hoy en Barcelona tras su operación en Burdeos, en Francia. Así lo ha comunicado el Barça, una operación a la que se sometió ayer y que le tendrá entre 2 y 3 meses de baja según el plan inicial, pero el objetivo de Marc-André ter Stegen es rebajar el tiempo de baja a 2 meses para poder llegar a los octavos de la Champions en el mes de febrero. De cara al partido contra el Girona, evidentemente el portero titular será Iñaki Peña. De nuevo, no estará Íñigo Martínez por lesión ni tampoco Gavi, que es baja de larga duración. Jugará Araujo con máscara tras su pequeña fractura en la mandíbula.
Gracias, Víctor. Pues al margen de esa jornada de Liga, tenemos esta noche Euroliga. Saltan a escena 3 españoles, 8:30, Barça-Fenerbahce y Baskonia-Estrella Roja. A las 9, Asbel Villerban, Valencia-Basket. Todo esto en este viernes en el que la noticia pasa por John Ram, tras su fichaje por la Liga Saudí de Golf después de haber aceptado 550 millones de dólares para los próximos 4 años.
Continúas en Herrera en COPE.
Tenemos que ir a esta hora a las Rías Gallegas a preguntar por qué esta Navidad no va a haber ni almeja ni berberecho en su mesa de Navidad. Pero sobre todo tenemos que ir a ponernos en la piel entumecida de esas mujeres que están lanzando un SOS.
A ver,
3.614 personas como estas que están escuchando son las que tienen un permiso de marisqueo a pie en Galicia, entre Pontevedra, A Coruña y Lugo. La mayoría son mujeres ya veteranas que, esperando la jubilación, han encontrado una forma de ganarse la vida buscando el pan en la arena. Están al límite y lo están con razón, porque a día de hoy, 8 de diciembre, no saben qué van a encontrar en la playa y si será bueno o suficiente lo que encuentren. El motivo es otro que el otoño loco que hemos vivido y que Sofía Buera, Sofía, ha sido terrible para las rías.
El tiempo está loco. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, Carlos, esto? Y este año, desde luego, ha sido, vamos, la locura mayor. Primero, se acordarán, un larguísimo tren de borrascas, no hace tanto, fue el pasado mes de octubre. Allí, en ese mes de octubre, las mariscadoras no pudieron faenar ni un solo día. ¿Por qué? Pues porque hubo lluvias, vientos huracanados, mareas vivas, vaya, la tormenta perfecta y al mismo tiempo desastrosa para ellas. Porque cuando al final escampó, a principios de noviembre, se encontraron con toneladas de conchas apiladas en la orilla. Todo el marisco muerto o moribundo, vaya, inservible. ¿Y sabes por qué? Pues por las lluvias. Esas lluvias que tanto pedimos en algunas partes de España, como en Cataluña, en Andalucía o en Extremadura, para todos nuestros embalses. Pues bien, estas acabaron con los moluscos, sobre todo con la almeja y con el berberecho.
La cría que tenía que estar enterrada, pero con temporal en seca chuvia que borrasca, descubriuse toda. Entonces, morre.
De catástrofe total, porque é o que vivimos.
Levamos todo o ano sin traballar, empezamos esta con moita ilusión.
A campaña que temos xa, xa ve, nefasta. O sea que é de lo peor.
Siempre decimos aquello de nunca llueve a gusto de todos y en este caso se cumplió. Los ríos Tambre, hoy lo diré, espera, Traba y Lérez desaguaron con tanta fuerza en ese delicado ecosistema de las rías que la salinidad descendió de golpe. Y claro, el marisco con ello agonizó. Pasó exactamente igual en Noia y Riancho. Kilos y kilos de concha que el oleaje desenterró y empujó a la orilla. Y lo mismo en Carril, en la ría de Arousa. Vaya, un desastre.
Bueno, ante este panorama, pues decidieron cerrar el marisqueo en esas rías entre el 15 y el 27 de noviembre, pues con la esperanza de renovar y de salvar la campaña navideña, ¿no? Como saben, esta campaña es la más importante del año, no solo por el precio, sino también por la demanda. Total, que el lunes 27 de noviembre las mariscadoras volvieron a pisar la arena de la ría de Pontevedra. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué está pasando estos últimos días? Pues se lo voy a preguntar a José Manuel Rosas, el expresidente de la Federación de Cofradías de Pontevedra. José Manuel, buenas tardes y encantado de saludarle.
Buenas tardes.
Bueno, el lunes 27 de noviembre las mariscadoras vuelven a la ría. ¿Qué pasó ese día? ¿Había marisco suficiente? ¿Había marisco vivo, muerto? ¿Cómo fue?
Había algún marisco vivo, claro que sí, pero se encontraron con una realidad muy cruda. Y la realidad es cruda que en muchos casos el 90% de la producción estaba muerta.
¿90%?
Esa es la realidad.
Madre mía. Casi dos meses sin poder a salir a coger ese marisco. Y todo, lo hemos comentado aquí, ¿por las lluvias?
Bueno, estamos en Galicia. Galicia somos mucho de gota en la teja. Pero este año, pues, llovió sobre mojado. Es decir, que fue tanta el agua que bueno, el marisco es agua salada, aunque soporta agua dulce, no en las cantidades. La bajada de salinidad fue tan bestial que el marisco se muere, obviamente. Y la consecuencia, pues lo que decíais vosotros, miles de personas que tienen una inseguridad a día de hoy, que no saben qué va a pasar con su futuro, porque esto no es para la campaña de Navidad. La campaña de Navidad, pues en algún punto, a trancas y a barrancas, a lo mejor, pues si no da para tu ronda para pan. Pero queda el resto del año. El marisco no se ha muerto solamente el que es de talla comercializable. Se murieron todos los eslabones de la cadena que tienen que volver a reproducir para distintas campañas. Esto, el problema es muy serio, muy serio.
Uh-huh. Él nos decía hace un momento, el 90%, ¿no? El muerto. Ustedes le han pedido a la Xunta ser zona catastrófica, ¿no?
Nosotros tenemos zona catastrófica y nosotros no entendemos de zonas catastróficas ni tampoco los protocolos que hay que cumplir o lo que está establecido para que se decrete zona catastrófica o zona lo que sea. Nosotros lo que sí pedimos es que ante situaciones excepcionales como esta, que es excepcional, se busquen medidas excepcionales en donde nadie quede desamparado, porque el sector lo va a sufrir. Lo va a sufrir y mucho. Y es lo que pedimos, única y exclusivamente. Pedimos sensibilidad a la clase política, sensibilidad, nada más. Y que después que miren la realidad. Hay unos artefactos, que es un pantalón con botas, los radiadores, que se pongan uno y que vengan a la orilla, que se metan con las mariscadoras y que les miren a la cara cuando salen, muchas de ellas con las lágrimas en los ojos, de ver que su futuro y el sustento de cada día no está.
¿Recordáis algo parecido en los últimos años, un otoño así?
Yo llevo en el mundo de las cofradías, mira, empecé, llevo 50 años cotizados en este sector. ¿Todavía? Con esto ya te digo todo. Y no recuerdo para nada año como este en el marisqueo.
Madre mía. Comentabas antes lo de la campaña de Navidad, que a duras penas se puede sacar adelante, pero ¿qué va a pasar después? Hay mucha gente que es uno de los productos estrella estas Navidades. Yo no sé en qué medida puede afectar esta situación a bueno, pues lo que al final todos vamos a consumir, ¿no? Estos próximos semanas.
A ver, estamos hablando de la campaña de Navidad que todo el mundo espera con ilusión. Con ilusión, ¿por qué? Hasta la mesa más humilde que un día, este día, pone un marisco en el plato. Y claro, estábamos esperando. Y te encuentras con la realidad que de la noche a la mañana todo lo que tenías para la Navidad y el resto del año lo ves pues tocado y hundido, en una palabra, porque la mortalidad fue bestial y los demás están tocados, que de seguir con episodios de lluvia como los que tuvimos mes y medio sin parar de llover, pues es que no sabemos lo que va a pasar aún. Algo queda en alguna zona, pero hay zonas que ya están diciendo, ¿a qué vamos? A cribar arena, porque el marisco viene todo muerto. Entonces, el problema es muy serio, muy serio. Yo quiero que tocarle la vena sensible a los políticos que deberían estar ahí para buscar soluciones en casos como estos. Esto es una catástrofe y como tal hay que buscar soluciones.
Ya. Y yo me estoy preguntando, José Manuel, igual que seguro muchos oyentes se lo preguntan, ¿no? Es una catástrofe y hay que buscar soluciones, pero ¿por dónde se pueden ir esas soluciones?
Pues estas soluciones, pues lo acaba de decir al inicio, declarar zona catastrófica, pues abre un abanico de posibilidades y llega a todos los sectores implicados. Y claro, ahora hay tipos de ayudas, están las paradas temporales y los testes de actividad. Pero los criterios de acceso a unos y a otros no tienen la cobertura que se necesita en un caso como este. Es decir, que mucha gente se va a quedar colgada, se va a quedar sin sustento, se va a quedar sin su medio de vida y sin protección económica de ningún tipo. Esta es la realidad.
Uh-huh. ¿Hay mucha gente que está dejando el marisqueo, que está buscándose la vida en otros trabajos?
Vamos a ver, hemos puesto al marisqueo en la Champion. Lo hemos puesto todos, unos y otros, nosotros, el sector, las cofradías, las federaciones y los políticos, la Xunta. Es decir, que lo pusimos ahí como modelo de gestión y como modelo organizativo y como... Y ahora, ante esta catástrofe, parece que la sensibilidad de que todos apostamos por un sector en donde pedíamos y estaba garantizado el relevo generacional, ahora mismo hay una desilusión. Esto poco a poco se va a ir desmantelando porque, ante estos episodios no tenemos una protección. A lo mejor habría que articularlos mucho antes. Nosotros ya en su día... Hace mucho tiempo que venimos demandando un seguro, como los seguros agrarios cuando uh-huh. se estropea una cosecha. Se lo hemos propuesto a la exconsellera del mar en su día, voy a decir alto y claro, aunque no le guste a lo mejor. Y bueno, pues parece que la idea no era muy buena. Y ahora nos encontramos con una realidad.
Yo no sé de qué manera estamos hablando de las lluvias, pero la verdad es que esto que pasa en el mar, que está pasando ahora, también nos lo encontramos cuando hablamos con agricultores o cuando hablamos con ganaderos. ¿Hasta qué punto el cambio climático, el tiempo de locos que estamos llamando en épocas que no suelen ser lo habitual, están afectando a vuestro sector?
A ver, el cambio climático, el que quiera negarlo, pues es que está ciego, no quiere ver la realidad. Claro que sí, claro que está ahí porque tuvimos, no es solamente los episodios de lluvia, a lo mejor son varios factores que convergen, ¿no? Y tuvimos el agua a 22 grados en pleno invierno, que estaba más caliente que una piscina climatizada. Es decir, que esto, claro, esto seguramente estaremos en un periodo de adaptación para las distintas especies también, porque al final las especies se van adaptando poco a poco, pero cuando te viene así de golpe, es que desde hace unos años a esta parte, 5 o 6 años, las cosas se notan con mayor intensidad. Es decir, el cambio climático veníamos de pasito a pasito, pero es que ahora no hay más que verlo. Claro, no hay más que verlo y mirar lo que pasa en otros países, en otras comunidades, las riadas, los huracanes que siempre hubo, pero con la virulencia que esto viene ahora, esto no se acordaba. Y claro, que ahora estamos en medio del ojo del huracán, pues hay que buscar soluciones y después habrá que tener un periodo de adaptación unos y otros y tratar de seguir viviendo de lo que no sabemos, es que no sabemos hacer otra cosa. Somos marineros o mariscadores y por cultura hasta estamos aquí y no queremos dejarlo.
Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda resembrar, no sé, los bancos de marisqueo para... Esta campaña está como está y los próximos meses van a ser duros, pero ¿hay alguna manera de tener esperanza en que ahí pueda volver a ver marisco?
Claro que sí, esto, a ver, la regeneración, si es acelerada, cuando aporta semilla, pues está garantizada. Y después está la regeneración natural, si es que poco a poco no vamos cayendo en declive. Pero claro que sí, pero volvemos a lo de antes. Es decir, que ¿cuánto hay que esperar para que una almeja de unas micras llegue al tamaño de comercialización? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto tiene que dormir en el mar a merced de las inclemencias meteorológicas y de depredadores y de otros? Es decir, que claro que se regenerará, pero va a pasar un tiempo.
Mucho tiempo.
¿Quién es el perfil de la mujer mariscadora, quiero decir, ahora mismo, que está sobre el terreno? Porque comentaba antes Carlos, pero bueno, pues por acercarnos un poco más a la realidad de estas mujeres, ¿quiénes son?
Pues son unas mujeres, unas luchadoras incansables, unas mujeres que tienen todo el derecho del mundo a participar de la economía familiar, y en muchos casos también serán familias monoparentales y tienen su derecho de estar ahí. Hoy ya digo, el marisqueo es un modelo organizativo a día de hoy, porque, ya digo, tienen sus días que los acuerdan, tienen sus cuotas, tienen sus bancos que van rotando, y lo están haciendo bien. Pero claro, lo que no pueden las mariscadoras, por muy buenas que sean, muy buenas trabajadoras, es luchar contra la madre naturaleza. Para esto no hay remedio, pero sí debería haber remedio para paliar un poco lo que deriva todo esto.
Pues vaya panorama que nos ha pintado José Manuel.
La verdad que sí.
La verdad es que es duro, pero bueno, aquí estaremos para contarlo y para seguir insistiendo y esperando a ver qué es lo que hacen los políticos. José Manuel Rosas, presidente de la Federación de Cofradías de Pontevedra, gracias por acompañarnos y mucho ánimo.
Nada, gracias a vosotros por difundir nuestra realidad, que todo el mundo sepa lo que está pasando. Porque así, pues, todos iremos en el mismo rumbo y creo que aquí lo fundamental es que los políticos tomen sensibilidad con el asunto y busquen soluciones. Y nosotros estaremos a su lado para hacerlo.
Gracias, José Manuel. Un abrazo. Bueno, pues berberechos nada, ¿eh?
No, este año no. Es lo que nos dicen, pero oye, si hemos sido un poquito previsores también con esto del congelado,
Ah, mira, claro, claro. Que eres una mujer prevenida.
Yo que no vale sé, por dos.
A Luis Munilla no sé si le gustan los berberechos.
A mí me gusta
vapor, las almejitas.
Claro, me gusta todo, pero habrá que pues tirar a los langostinos este año.
Pues estas navidades, langostino.
Sí, sí, sí.
Langostino, langostino. Bueno, Luis, que se acabó la segunda ronda de la Copa del Rey.
Sí, se acabó la segunda ronda de la Copa del Rey. La Arandina que se cargó al Cádiz, equipo de segunda red contra equipo de primera división. Ya está contenta, con el barbastro, con tu barbastro, Sofía Buera. Son los dos equipos de segunda red que se han metido en la siguiente ronda, así que les va a tocar un equipo de la Supercopa. O el Real Madrid, o el Fútbol Club Barcelona, o el Atlético de Madrid, u Osasuna. El sorteo es el próximo martes a la 1:00 p.m. Así que va a estar muy bonito. Y luego ya sabes que el tema del día
Hombre, por favor, yo estoy todavía con los ojos casi en blanco. John Ram.
¿Tú ya sabes lo que harías con 550 millones de euros?
No, lo he pensado nunca, ni me lo he planteado nunca.
Yo no necesito tanto para vivir,
¿eh? No, ¿verdad?
Pero tampoco le voy a... No sé, me da un poco de cosa criticarle. Yo creo que los palos sobre todo a John Ram le están cayendo por todo lo que él dijo en su día del circuito saudí, estaba en contra de ello, de dónde viene el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los palos le vienen por ahí. Pero claro, te dan 550 millones, uno de los contratos más altos de la historia del deporte, por irte al circuito saudí y dejar el PSA.
Eso he visto, ¿no? Que va a ser el deportista mejor pagado de todos los tiempos, ¿o no?
Español seguro, español, pero ya sabes seguro. Que en los contratos deportivos hay tantos matices que al final discernir exactamente entre cuál es el contrato más alto de todos, pero desde luego que es uno de los contratos más altos de la historia del deporte, pues que son 554 años. Así que bueno, evidentemente todavía hay muchas cosas que hablar ahí, el contrato está firmado, ya lo ha hecho oficial, ya ha hecho declaraciones, pero todavía se tiene que consolidar esa fusión entre los dos circuitos, el americano y el saudí, porque evidentemente John Ram quiere seguir jugando los torneos importantes, ¿no? Los cuatro grandes y la Ryder Cup. Y de eso depende también pues que la fusión se termine llevando a cabo. Ahora digo yo que si él no tuviera garantizado que iba a jugar eso, no hubiera firmado este contrato por mucha pasta que fuera.
Dice que no lo hace por dinero, que es... Que ya se ha comprado todo lo que quería comprarse.
Además, él decía, a la gente que tiene dinero, que hay cosa que no puedas comprar con lo que ya tienes, decía él. Se lo decía Angelito García hace un año, escasamente. Bueno, pues...
Que se lo digan a los jeques.
Eso te iba a decir.
Que se pueden comprar todo.
Sí, sí. O a la gente del marisqueo en Galicia. Bueno.
Efectivamente. En fin. Bueno, Luis, gracias por estar este ratito con nosotros.
Un placer siempre.
Hoy ya, jornada de liga. Sí. Que sea fiesta los...
Esto empieza ya. Empieza hoy con el Getafe-Valencia y un partidazo Barcelona-Girona el domingo. Mañana Betis-Real Madrid, 4:15. El Atlético de Madrid con el Almería. Bueno, ahí estaremos como siempre en Tiempo de Juego.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Yo no sé si Beatriz Pérez Ontín sabría qué hacer con 550 millones de euros.
Dándole vueltas, digo, que comparta este hombre si tanto dinero es y tanto le sobra, pues que nos dé un poquito a todos.
Yo
cuando
me ha preguntado Luis, digo, pues sí, que nunca me he hecho la pregunta. O sea, nunca yo me he planteado qué haría con 500 millones de euros.
¿Sabes lo que dicen? Que hay que soñar a lo grande. Bueno, pues seguro que ese futbolista soñó a lo grande y le ha tocado el gordo de la lotería. Eso sí, que como decía antes, que comparta. Yo no sé lo que haría con tanto dinero. Mucho además, me sobra.
Además, cuando ya tienes tanto, yo creo que ya no la aprecias.
Ya no sabes qué quieres,
ya te sobra. Bueno, Beatriz, pues vas a estar este fin de semana, sábado, domingo, con todos los oyentes de COPE. ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, mucho dinero se va a mover este fin de semana. ¿También? Que es un fin de semana largo, es el del Puente de la Constitución, la Inmaculada. Feliz Día de la Inmaculada hoy. 8 millones de desplazamientos preveía la DGT por las carreteras españolas. Imagínate cuántos españoles nos están escuchando desde un lugar vacacional. Y queremos en fin de semana pues ver qué pasa en esas ciudades o en esos pueblos que de repente se ven masificados. Claro, los que estamos aquí en Madrid, que es donde están los estudios centrales de la cadena COPE, lo notamos. Notamos, por ejemplo, que no podemos ir al centro, que no para el metro, que llegan campañas como las de Black Friday y no te puedes mover. Pero ¿qué ocurre en otras ciudades que también son turísticas? Fíjate los que se hayan ido a ver las luces a Vigo. Oh.
Madre mía, ayer veía unas imágenes de la calle Larios de Málaga.
Eso, buscando el calor.
Pero vamos a ver, o sea, es que allí la gente no cogía ni de perfil. O sea, era una cosa tremenda.
Bueno, en fin, ese será uno de los temas del fin de semana. También tenemos la visita de Jero García. Seguro que muchos de los oyentes de la cadena COPE le conocen. Es exboxeador, presentador, coach. Es un hombre al que hemos conocido sobre todo porque lleva toda su vida luchando contra el acoso infantil, el bullying, contra el abandono también. Y este sábado le vamos a conocer en una nueva faceta, que es su faceta como escritor, porque presenta su primera novela, Cola de Lagartija. Y abordaremos un tema que nos preocupa a todos, absolutamente a todos, sobre todo yo creo que a los padres, y es que nos han dado las notas del informe PISA y volvemos a suspender. Sé que lo hemos abordado de muchas maneras esta semana en la cadena COPE, pero también queremos hacerlo en fin de semana y contaremos con el análisis de José Miguel Gaona y el profesor José Manuel Aguilar. Eso y mucho más. Yo lo que invito a los oyentes a que nos lleven allá donde estén.
Claro. Además, fíjate, por la tarde se sale mucho, pero por la mañana se está muy bien en casa preparando cositas para la tarde. Porque claro, el puente es muy largo. Es muy largo, solo estamos a la mitad. Hoy también hay muchos oyentes seguramente que se hayan incorporado al puente, que hayan trabajado los dos últimos días, el jueves y el miércoles, que fue fiesta.
Y cogen hoy, la segunda mitad.
Cogen ya la segunda mitad. En fin, hay que tener siempre la COPE puesta.
Nosotros somos la mejor compañía.
Y el fin de semana mucho más. Gracias, Beatriz.
Gracias a ti, Carlos.
Te escucho, por supuesto que sí, os escucho a todos los compañeros del fin de semana. Y ustedes harán bien en hacerlo. Ahora, nada, unos consejos y después seguimos. Les voy a llegar a llevar a un lugar muy, muy, muy especial. Por cierto, es la primera vez que se hace en el mundo un evento como este.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Malas noticias para el Madrid. Carvajal lesionó en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado en el Barça que un asistente de Sánchez Martínez... El problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina.
Hay que recordar que es una selección que es campeona.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Es usted goloso? Pero goloso, goloso, porque claro, si es goloso, estamos entrando en unas fechas. Madre mía. Y les voy a llevar a un lugar en el que no van a saber qué elegir. Porque hay tanto, tanto dulce. Y hecho de tantas maneras, y todo tan rico y suculento, que ya les digo que no va a haber manera de elegir. Más de 20 órdenes de vida contemplativa y 80 monasterios de toda España presentan cerca de 1.000 productos, 1.000, ha oído bien, dulces, y también objetos artísticos y de contemplación, en la primera feria monástica que organiza la Fundación Contemplare y que hemos enviado allí a nuestra compañera Bárbara Archilla para que nos cuente cómo está yendo y qué productos se pueden encontrar allí por si quieren pasarse, los que estén en la capital, en Madrid. Hay muchísima gente en la calle, pero siempre se puede hacer un huequito para llegar y ir organizando un poquito la Navidad. Bárbara Archilla, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy asomada con la puerta cerrada porque hace frío, pero estoy con al ladito de un balcón que da a la Plaza Mayor en Madrid.
¡Qué bonito!
Y me cuesta ver el suelo, porque está todo lleno de gente, está lleno de gente. Me ha costado llegar, de hecho, para todos aquellos que quieran acercarse aquí, que lo hagan con tiempo, porque lo de caminar pasito a pasito cuesta un poquito más de lo habitual en estas fechas. Y precisamente estoy dentro de la Casa de la Panadería, en esos balcones tan, tan mágicos, donde veo toda la Plaza Mayor. Está en la fachada principal de la Plaza Mayor de Madrid, que vosotros, si veis esta fachada majestuosa que tiene esos frescos, bueno, es tremenda, ¿no? ¿Y por qué se llama Casa de la Panadería? Se llama así porque albergó la Taona General de la Villa en su planta baja. Estamos hablando del año 1590,
Sí,
y bueno, pues a lo largo de la historia, sí, ha llovido, porque además ha acogido, bueno, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Historia, el Archivo y la Biblioteca Municipal de la Villa. Bueno, pues son unas dependencias muy, muy especiales, pero hoy acoge el Centro de Turismo de la Plaza Mayor, y normalmente no es visitable. O sea, que estemos hoy aquí dentro es tener mucha suerte, ¿no?, en estos días. Y además es que me encuentro en la primera planta, precisamente, que está, bueno, llena de arte, diría, ¿no?, por resumirlo. Uh-huh. Hay un nacimiento en el centro, hay un montón de artículos, porque la comida está abajo, Y no estoy abajo precisamente para no caer en la tentación en esta conexión en directo. Estoy ahora mismo, pues, donde podemos ver, pues, esas piezas, esas obras de arte, esa cerámica, todo lo que se puede comprar aquí, porque están a la venta un montón de productos hasta el 10 de diciembre, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, o sea que hay tiempo. Y es la primera vez que se reúnen en un solo espacio, pues, productos monásticos de la tradición y la vanguardia, porque además, aunque se venden todo el año, pero aquí es como más especial, porque aquí vamos a por todo, no podemos elegir, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo porque es que se puede comprar todo el año, realmente, o sea, que es algo que puede hacer nuestros oyentes.
Sí, claro, que se concentran estos días allí hasta el día 10 y que es una gran oportunidad. Bueno, hay muchísimos productos. Y dos espacios muy, muy especiales, ¿no?, para todos esos productos.
Sí, porque la Casa de la Panadería tiene dos ambientes que de manera exclusiva se han abierto para esta ocasión. La sala de bóvedas, que es como una cripta, ¿no?, donde, bueno, pues ahí están lo que digo, lo que yo no puedo ver ahora mismo para no comérmelos, los polvorones, los mazapanes, los turrones, ¿no? Bueno, 650 tipos de dulces navideños que llegan directamente del Obrador, que es una maravilla. Y estoy en la primera planta, en el Salón Real, pues subiendo ese primer piso con esos balcones de la plaza que te decía, donde están, pues, los belenes, las figuras, las tallas, los iconos, bueno, arte, 300 objetos artísticos diferentes que se pintan, ¿no? Y entonces, ropa de bebé, por cierto, he visto también a mi espalda, cosmética, jabones, bueno, es que es una maravilla.
ya me estoy imaginando, porque has dicho 650 productos diferentes, lo has dejado así caer, como si... Yo no sabía ni siquiera que existen 650 tipos distintos de productos navideños. Así que bueno, ahora insistiremos en esto. Además, cada tarde, Bárbara, hay un tiempo de encuentro para poder escuchar a los protagonistas de esta primera feria monástica.
Sí, todos esos hombres que, bueno, que se han entregado a su vida, a la oración, a la contemplación, pues todos los días a las 5:30, precisamente, por ejemplo, los monjes de la Comunidad del Cordero, pues ofrecen una explicación de ese emblemático icono de la natividad, ¿no? Habrá conciertos sorpresa, ocasiones de diálogo personal, bueno, es esa primera feria monástica que nunca ha habido en España, que se está celebrando ahora mismo, y es ese escaparate, ¿no?, a nivel artístico y a nivel gourmet, pues detrás de esos muros de nuestros conventos y monasterios, que tú lo dices, no sabíamos que hacían tantas cosas, ¿no? Pero sobre todo para compartir, pues esas preguntas, respuestas, son momentos muy especiales.
Me imagino que esa otra parte también es muy admirada por quienes estén en Madrid y quienes puedan pasar por esta feria. La gente que está por allí, Bárbara, ayudando a la venta de estos productos, son todos voluntarios, ¿no?, de la Fundación Contemplare, ¿no?
Sí, por ejemplo, tengo aquí a Mercedes Sánchez a mi lado, que, bueno, pues me imagino que lleva un día bastante largo y todavía, fíjate la hora que es y es pronto, pero viene mucha gente.
Viene muchísima gente, es una maravilla y es un milagro, la verdad.
Mercedes, ¿tú por qué estás aquí ayudando?
Porque siempre me he sentido muy atraída por la vida monástica y porque tengo muchas amigas monjitas que rezan tanto por nosotros y hacen tanto bien al mundo.
Uh-huh. Oye, Mercedes, buenos días, encantado de saludarte.
Buenos días.
Bueno, empezasteis el día 6, ¿no? El miércoles.
Sí.
¿Cuánta gente ha pasado por ahí ya?
Pues mira, alrededor de 2.500. O sea, ayer, solo el día de ayer, como cuentan en la puerta, pasaron 1.378.
Fíjate, muchísima gente. Bueno, y imagino que la gente va con ganas, ¿no?
Pues la verdad que sí, que todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo viene a buscar la pasta de su recuerdo, de su infancia, de su pueblo. O sea, es muy bonito, la verdad.
Ya, y tú has probado ya alguna cosita, ¿no?
Yo me lo he comido todo.
Es irresistible, ¿no?
Totalmente.
Bueno, me decía...
Pues, sí. Carlos, yo lo que... lo de la gente, la cantidad de gente que viene a visitarnos es real, porque solo he esperado 2 minutos en la puerta y cuando me he girado tenía una cola de gente que quería entrar y he dicho, madre mía, pero aquí cabemos todos. O sea, que es real, ¿no?, que viene muchísima gente.
Es impresionante, sí.
Oye,
es un espectáculo.
Esto me decía antes de la conexión mi compañera... Bárbara Archilla, que esto es como el Amazon de la vida monástica, ¿no? O sea, que llevas los productos allí donde está el consumidor, ¿no?
Exactamente, eso es lo que intentamos, acercar todos los productos de la vida monástica que son artesanales y que no tienen tanta salida y tan fácil en supermercados al uso, pues a la gente.
Uh-huh. Hay que decir una cosa, Mercedes, vosotros estáis ahí en la Casa de la Panadería hasta el día 10, ¿no? Hasta pasado mañana.
Sí, efectivamente.
Pero luego también estáis hasta el 20 de diciembre. ¿Dónde?
Estamos en el centro comercial del ABC de Serrano. Es una tienda mucho más pequeñita, porque aquí es un espectáculo, las bóvedas, es que es súper bonito. Casi parece que estamos en un monasterio. Allí es pequeñito, pero bueno, sí que hay muchísimos productos y ahí el que se quede con ganas puede seguir comprando.
Uh-huh. Hay que recordar que todos los productos, tanto los dulces como los bebelenes, las figuritas, todo está hecho a mano y hay que pensar que está hecho en silencio y oración.
Efectivamente, sí, todo está súper rezado, rezan mientras hacen las figuras, rezan, por ejemplo, los que hacen dulces por los que se los van a comer, así que por eso me lo he comido todo.
Pues Mercedes, gracias y oye, qué alegría que la gente esté respondiendo, que esté pasando por allí, que esté, bueno, pues descubriendo en muchos casos pues las maravillas que hacen todos estos monjes y todos estos hombres y mujeres que están y viven en el mundo de la contemplación. Gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. La Fundación Contemplare está formada por laicos de todos los sectores profesionales que ponen su saber al servicio de la vida monástica, para ayudarles, sobre todo, a mantenerse y, sobre todo, para dar a conocer su riqueza. Bueno, la directora de la Fundación es Alejandra Salinas y es un placer poderla saludar. Alejandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Ay, qué voz tan bonita tienes, Alejandra!
Es que mucho huevo, mucha pasta, toma mucha pasta.
Mucha pasta, mucho huevo, ¿no? Oye, Alejandra, me imagino que será una alegría, ¿no?, ver estos días allí, cómo la gente está respondiendo, ¿no?
Bueno, para nosotros es un sueño cumplido, porque hemos soñado muchos años con algo así de grande, ¿no? Poder estar en la Plaza Mayor, un sitio tan emblemático, tan importante en Navidad, donde poder mostrar un abanico y dignificar la vida contemplativa, que la gente vea las maravillas que hacen y que eso les haga querer cruzar los portones de los monasterios, ir a verlos, conocerlos mejor y conocer esta realidad de la Iglesia, que es muy fascinante.
Es la primera vez que se hace esta feria así, ¿no?
La primera vez que se hace algo tan grande.
Tan grande, ¿no?
Algo tan grande, tan variado, con tantos monasterios. Aquí hay cerca de 80 monasterios representados. Tanta variedad de artesanía. Hemos realmente intentado que haya todas las curiosidades. Que luego hay muchas más, porque 80 monasterios no es más que una muestra de los 735, creo que está la cifra ahora, que hay en nuestro país, que es que, esto tenemos que saberlo bien, España es la primera potencia mundial en vida contemplativa. Y todos estos monasterios, bueno, algunos hacen artesanía, otros no tienen capacidad de producir tanto. Entonces nosotros poco a poco vamos conociéndolos, es una relación que se fragua a fuego lento, vamos conociendo sus realidades, sus capacidades, sus necesidades, porque claro, de nada sirve pedir mucha cantidad cuando no la pueden producir y les va a producir estrés, ¿no? Es que aquí se trata de ayudar y que ellos puedan rezar tranquilos.
En su justa medida, claro, cada cosa en su sitio. Decías 735 conventos y monasterios en activo, o sea, es una potencia mundial sin duda España, ¿no? Más de 8.500 monjes y monjas los que forman parte de la Fundación. ¿Vosotros cómo ayudáis desde Contemplare?
Pues nosotros al principio, como la idea de la Fundación es ayudar a los monasterios, pues lo que hacíamos era preguntarles qué necesitaban. Y el denominador común que veíamos en prácticamente todos decían: ayudadnos a vender lo que nosotros producimos, nuestra artesanía, porque nosotros dedicamos todos los días unas horas al trabajo, como esa es parte de su vocación. Ellos trabajan y rezan, ora et labora. Entonces, esas horas que dedican al trabajo, el fruto de ese trabajo, lo que tiene sentido es que vender esos productos les ayude a pagar las facturas que tienen, y esas facturas, claro, también es algo que la gente no es tan consciente. O sea, los monjes tienen que pagar la seguridad social, cada monje, cada monja, como un autónomo, o sea, es la máxima cuota. Entonces, si sumas en los monasterios en los que hay muchas vocaciones jóvenes, pues es una factura bestial. Y eso añadido a los suministros, la calefacción, que a todos nos ha subido, pues en edificios tan grandes, en los que aunque solo calientan una parte, la factura es mucho más, sí, importante. Claro. Esos son los gastos fijos, pero luego están los gastos extraordinarios, porque claro, ellos son custodios de monumentos importantes que luego nosotros vamos a visitar, y esos monumentos pues tienen una bóveda que se cae, el tejado que tiene un problema. Bueno, todos esos edificios antiguos son muy bonitos, pero hay que mantenerlos. Entonces, esos gastos también corren de su cuenta. Y la realidad es que no reciben ayudas de forma sistemática y viven del fruto de su trabajo. Entonces, es muy importante que ese trabajo, ese fruto de ese trabajo, se venda, y nosotros buscamos canales de venta durante todo el año para que ellos puedan pagar sus facturas.
Más claro el agua, ¿eh? Más claro el agua. Bueno, esta es la primera feria monástica que hacéis así, ¿no? No sé si la logística ha sido muy complicada.
Pues sí, no te lo voy a negar, porque claro, monasterios hay muchos y por muchos sitios algunos muy recónditos. Entonces hay que transportar, hay que subir cuestas y calles empinadas y estrechas con camiones para poder acceder. Hay que llegar a tiempo, productos naturales que las fechas de caducidad, por ser tan naturales, pues hay que calcular, ¿no? Lo produzco lo más tarde posible, pero tengo que llegar hasta Navidad.
Claro.
Entonces, bueno, mucho nervio, mucho rezar a San Cristóbal para que lleguen los transportes bien y luego desembarcar en la Plaza Mayor, que es un sitio emblemático y maravilloso y también tiene su complejidad.
Claro. El acceso es complejo también. Yo no sé si la gente que pasa por allí, los curiosos, los turistas, los que, bueno, pues están dando de repente una vuelta por la Plaza Mayor y se encuentran con la feria monástica, si se han sorprendido, como me ha sorprendido a mí, la variedad de productos que se hacen en nuestros conventos y monasterios.
Pues sí, la verdad es que estamos muy sobrecogidos de la reacción de la gente. La gente está volcada y hacen colas. El otro día vi una señora que decía, bueno, que mi marido haya hecho la media hora de cola para comprar dulces de las monjas, eso sí que es un milagro. Y bueno, muchas anécdotas de gente muy entrañable que lo da todo, que dice, yo, esto es de las monjitas, pues venga, vamos a comprar. Y luego muy sorprendidos, pues sí, porque lo que hemos intentado es traer un poquito de todos esos tesoros. Entonces, claro, cada cosa tiene su historia. Pues esto es una monja alfarera que hace todo con pigmentos naturales. En cambio, estas sábanas pues están bordadas con los bordados a la antigua usanza, que ya no se ven. A ver, son objetos muy únicos y que, bueno, que el bolsillo no siempre es fácil porque no es el precio típico, ¿no? Que hoy en día lo compramos todo pues menos artesanal. Pero claro, aquí se trata de dar a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que cuenta la historia y luego dice, qué maravilla, pues hay telares, las carmelitas que han tejido los individuales, que claro, el precio dice, uy, esto pues no es barato, sí, pero es que está tejido en un telar de la época de la Madre Maravillas. Pues oye, que esto es algo muy excepcional. Y luego la ropa de bebé, que cada pieza, bueno, todo lo que hacen está rezado, pero en el caso de los bebés, pues conmueve mucho, ¿no? Está elaborado en silencio y oración y rezando por el niño o la niña que va a llevar esa prenda. Pues eso es algo que nos encanta y que lo ponemos mucho en valor. Nosotros ponemos, claro, el sello en todos lados de Made in Prayer.
Claro, claro, ¿no? Claro, claro. Y exhibirlo con orgullo, con el orgullo que debe ser. Oye, creo que el año pasado, cuando vuestros productos aparecieron en esa mesa tan especial, la de la Casa de Santa Marta en el Vaticano, casi os da algo, ¿no?
Bueno, casi nos da algo a nosotros, pero no te puedo ni contar lo que fue con los monasterios. Casi se desmayan, ¿no? Estaban de los muertas de la risa contando, sí, realmente, qué regalo y qué privilegio.
Sí, sí. Bueno, hay que decir, lo recordamos, que aquí estáis en la Plaza Mayor, en la Casa de la Panadería, hasta el próximo día 10, pero luego también estáis en ABC Serrano, ¿no?
Sí, en ABC Serrano hay una gran tradición y la gente va allí cada año, llaman, oye, ¿cuándo llegáis? Y bueno, no queríamos dejar de estar allí, ¿no? Para la gente que vive en el barrio, para la gente que lo tiene como algo fijo. Lo que pasa es que, claro, el esfuerzo de voluntariado este año es mayúsculo, entonces es, digamos, algo más pequeño, no se va... No es tan extenso como la grandiosidad de la Plaza Mayor, pero sí estaremos hasta el día 20 para que, bueno, pues el que se ha ido de puente o el que vive por allí o el que, lo que sea, que se acerque al ABC y ahí estaremos para darle lo que se pueda.
Y la próxima será en Oviedo, tengo entendido.
Madre mía, lo sabes todo. Pues sí, en Oviedo va a ser... otra cosa grandiosa, bueno, estamos encantados, es muy excepcional poder estar en la calle Gil de Haz durante pues muchos días, desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero. Vamos a estar ahí en casitas de madera, va a ser todo muy bonito, y bueno, son 8 casetas, así que va a haber de todo.
Bueno, impecable el trabajo que estáis haciendo, Alejandra. Y yo te quiero dar las gracias por estar con nosotros, por contárnoslo y por contarlo también. Alejandra Salinas, directora de la Fundación Contemplare, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que siga todo muy bien, que siga yendo allí mucha gente. ¿Has comido ya algo, Barbie, o no?
No, todavía no. Estoy, vamos. Que
estás
estoy
salivando.
Esperando.
Estás
estoy esperando que dé la una. A ver si es posible.
Oye, hemos tenido hoy un tema con los fósforos, bueno, pues muy, muy ad hoc, muy de estas fechas, el poner el Belén, el poner los adornos de Navidad, vamos, la decoración navideña que es típica en este puente de diciembre.
Sí, a mí se me ha olvidado comentarte esta mañana que hoy es el día oficial en el que en mi casa se pone el árbol.
Ah, también.
Y esto es todo un evento, porque viene toda la familia, sacamos, parece una mudanza, porque sacamos como 4 cajas llenas de cosas, pero de cosas, o sea, espumillón, bolas, figuras, no sé, de todo, porque es que ponemos Christmas, todo va en el árbol, todo lo que quepa. Así le ha pasado que se le han caído varias ramas, pero bueno, entonces es un evento que va a suceder esta tarde en mi casa. Pero los oyentes también tienen tela que cortar con esto de la decoración navideña. Mira, por ejemplo, nos ha llamado Antonia en nuestro WhatsApp, el 699-1314. Ella tiene un color favorito para la Navidad, pero es que además debemos conocer más detalles de su decoración.
Rojas, y el pabellón rojo, todo eso todo rojo, ¿no? Y luego también el Belén, como tenía muy poquitas figuritas, las he ido adaptando, las que salen de los roscones, y las pongo también. Mi hijo, me acuerdo que cuando era pequeño, me vio poner el Belén y coge y dice, ahora voy a poner yo una figurita. Y coge y me planta un torito que él tenía, no sé, de algún juego. Bueno, pues ese torito, siempre que viene él y ve el Belén, tiene que estar puesto.
Mira. Un torito ahí en medio, que digo yo que tampoco queda mal, ahí el torito.
Yo te digo una cosa, mi chico mayor, que cuando era pequeño, en el Belén ponía justo los Power Rangers. Al lado para que cuidaran al niño, los Power Rangers, de todos los colores.
Claro, es que yo me pregunto, ¿tú qué haces con las figuritas del roscón? Aunque no hay Power Ranger en el roscón, pero bueno, todo eso tiene que ir a algún lado. Entonces, claro, no me parece también mala idea, ¿no? Bueno, Irene, otra oyente de Herrera en Cope, lleva tiempo haciendo nacimientos, ¿no? Los monta, pero ya los hace de ganchillo. Y tiene un mensaje especial para Naranjo.
Yo monto un nacimiento todo a ganchillo. Es el segundo año que lo pongo, este año lo he ampliado más. Decirle a Naranjo que efectivamente sí se pueden hacer ovejas y ahí doy fe que tengo 5 ovejas blancas y una oveja negra.
Mira.
Claro, pero yo creo que se puede hacer de todo. O sea, que el que tiene mano con el ganchillo, yo creo que no hay límite que se le ponga por delante, ¿no?
Claro, yo
no sé hacer, ¿eh?
Yo tampoco, no me he puesto nunca, entonces no sabría yo decirte. No.
Yo tampoco.
Pero
yo
oye,
tampoco,
si, pero si lo dice Irene, lo creemos.
Sí, 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 totalmente. Bueno, y yo creo que alguien ha dicho antes, no sé si te acuerdas, que no había o que no encontraba figuras de barro o que le costaba últimamente encontrar figuritas de barro.
Se comentó que antes solo eran de barro, ahora son de plástico, pero yo creo que tiene que haber de todo, ¿eh?
Hombre, claro. De hecho, Nuria, que ha estado muy, muy, muy espabilada, nos ha dicho que dice que se siguen haciendo, por supuesto, y que precisamente ayer las pudo ver en Barcelona.
En la Feria de Santa Lucía de Barcelona, esta ayer precisamente estuve paseando por ahí, está llena de figuritas de barro de antes, de las que en casa de mis padres han estado toda la vida y luego lo hemos ido heredando los hijos. Bueno, que sepáis que se siguen haciendo las figuritas de barro fantásticas y en todos los tamaños. Un besito grande para todos.
Es una pena, Carlos, porque la cantidad de vídeos e imágenes que nos han llegado al WhatsApp, claro, en radio no las podemos enseñar tal cual,
tienen que
ser en nuestras redes sociales, pero vamos, ¿te acuerdas de Manuel que nos mandaba su Belén con una cascada incluida?
Sí.
Que nos lo ha dicho antes en los fósforos, pues ha mandado esa foto, o la de un vecino de Elda que ha tenido que sacar el Belén a la calle. Es impresionante el vídeo que nos ha mandado a nuestro WhatsApp, el 699-1314.
Muchas gracias, Bárbara Archilla, gracias, Barbie. Bueno, pues te esperamos aquí.
Venga, a ver si llevo algo bajo el brazo.
Venga.
Ahora me bajo a la planta de abajo.
Hasta
gracias.
Ahora. Gracias a ti.
Me preparé para el crimen perfecto. Perdí la estela de tus movimientos. Hoy me lancé a buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviendo? Solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Que lo mismo son años, no, pero han sido unos minutos, unas horas de esta mañana de viernes. Me voy directamente a hablar con mi compañera Sofía Buera para saber qué nos va a contar a partir de ahora en mediodía.
Pues mira, Carlos, vamos a hablar de las contradicciones que tiene el mercado laboral, porque ¿sabes que mientras hay 2.735.000 más o menos parados en España, hay 150.000 puestos de trabajo que no se cubren? Y no son solo, bueno, algunos de los que hablamos habitualmente, como albañiles, como camareros, como camioneros, ¿no? Hay muchos sectores, desde el ámbito de la salud, como médicos de familia, a otro tipo de profesiones en el mundo de la industria que no se están cubriendo, y lo peor de todo es que tampoco hay relevo para ello, porque los jóvenes no se apuntan a veces a esos módulos de formación profesional, y eso hace que incluso haya empresas que pagan a ciertos trabajadores, les pagan ese curso para que realicen durante 2 años esa formación y esperarles con un contrato debajo del brazo una vez que terminen. Vamos a hablar con un caso así y vamos a hablar también con el director pedagógico de formación profesional de Salesianos de Atocha, que nos va a comentar esas profesiones en las que los alumnos, una vez terminan el curso, ya tienen un contrato. ¿Qué te parece?
Oye, maravilloso, ¿eh? Suena fenomenal. Fenomenal. Gracias, Sofi.
A ti.
Te escucho, escuchamos a los compañeros de... Bueno, pues eso, que se quedan con los compañeros de mediodía y después mucha cope, aunque sea fiesta, aquí seguimos unos cuantos trabajando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti, las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más, y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Es la 1.